Recién aterrizados, te estamos contando el horror de la guerra en Siria, 8 años desde su comienzo, está terminando, es cuestión de días, oficialmente, claro. Hemos pasado allí pues un fin de semana para explicarte cuál es la situación ahora mismo en esa zona del mundo que tanto debería importarnos. ¿Cómo se reconstruye si se puede un país reducido a escombros? Te estamos contando la historia de sus protagonistas, de esos que vivieron el horror de la guerra en primera persona, a los que les cayó encima la mundial de los bombardeos, los que sufrieron el terror del Daesh. Por ejemplo, Madja. Ella vio cómo un francotirador le reventaba la cabeza a su hijo.
Estábamos sentados en nuestra casa y estábamos jugando al backgammon con mi sobrino. Vino un francotirador y le dio un disparo en la cabeza. Fuimos a un hospital y estuvo 48 horas ingresado, pero finalmente murió.
Cuando acabo de contarlo se echó a llorar, pero mientras tanto hablaba normalmente, ¿eh? Claro, esto te genera un trauma de por vida, pero hay quien sale, ¿eh? Madja es otra mujer que vivió el terror de la guerra, de las bombas. Asegura que ella fue capaz de avanzar, pero eso sí, nunca podrá olvidarlo.
No creo que pueda olvidarlo. Creo que eso no lo voy a olvidar jamás en mi vida. Son uno de esos puntos importantes o hechos que te marcan durante toda la vida. Puedo hablar de ello, pero nunca lo voy a olvidar.
Como cada lunes toca hablar de salud, hoy el tema nos viene que ni pintado. Ponemos el foco sobre un trastorno provocado por situaciones límite. Hoy es 11M. Te hablo del estrés postraumático, bastante frecuente en los supervivientes de una guerra. Salvando las distancias y perdón por hablar en primera persona, pero uno viene de estos viajes tocado por muchos días. Imagínate lo que tiene que tocarte la vida entera vivir aquello. Doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Querido amigo, buenas tardes, bienvenido. Y bien sé que vienes tocado por día.
Me pasa
de esta
siempre.
Y de otra. Ahí sí. Está, te conozco.
Sí, pero cuando lo ves tan.
Pero es que lo llevas
cerca
en la fibra. Es decir, es que algo en ti te dice que tienes que ir a estos sitios.
Hombre, no.
Y cuando. Ya.
Yo estar aquí y cuando, hablando de Puigdemont.
Claro,
toda mi
claro.
Vida.
Y cuando vuelves, dice. Vuelvo
es que no
de ver lo que es ese otro mundo. Lo dice
y llegas
bien,
aquí
no
te pones a hablar de la Junta Electoral Central, de Puigdemont y demás, bueno. Pero hablando de cosas de gente importante, estas señoras, Madja, Madja, ¿cómo se les trata? ¿Se presenta alguien en vuestra consulta diciendo, yo he vivido esto, y qué hace un médico?
Bueno, si empezamos por ahí, por el tratamiento, lo primero que tienes que hacer es un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, ante cualquier trastorno de este tipo, pues hay 4 síntomas, yo he intentado aglutinarlos, que son los que imperan, ¿no? Y tienes que tener como poco uno dentro de cada uno de esos grupos. El primero sería el de la reviviscencia. Es decir, aquí tienes distintos síntomas, como pueden ser las pesadillas, no puedes dormir, duermes y estás constantemente con esa reviviscencia de lo que había pasado. Otro serían los pensamientos aterradores dentro de esto, que es así. Y después hay quien todavía el sufrimiento dentro de esa reviviscencia es peor, es machacante, es un suplicio, que es aquel, y yo creo que la mamá está probablemente, que está viendo constantemente, no solamente cuando duerme, sino también durante todo el día aquello que ha pasado. Pues bueno, tienes que coger uno de estos. Pero después también tienes que buscar otro síntoma que sería el de la evasión. De una manera o de otra, el ser humano intenta alejarse de esos recuerdos y evitar esos pensamientos, y esto genera al propio ser humano un conflicto que es importante, porque terminas diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué quiero evitar esto? Y llega al tercero de estos síntomas, que serían los síntomas relacionados con el ánimo, con trastornos cognitivos. Bueno, pues como te cuestionas todo esto, tu ánimo, lógicamente, se va alterando. Empieza a aparecer pues un proceso depresivo, o empieza a aparecer un proceso de ansiedad, o lo que es peor también, empiezas a olvidar de buenas a primeras, olvidas todo aquello que ha acontecido. Y después también hay otro, el cuarto, que sería la hipervigilancia. Cuando te pasa esto, siempre estás como activo, estás como sobresaltado. Yo tengo un amigo que cuando el atentado de Bombay en la India estaba allí, en ese mismo hotel, y estaba en el restaurante en ese momento y se escapó de los tiros. Bueno, pues cada vez que oye un petardo, sobresalta y empieza a tener también pues unos síntomas de sudoración y demás importantes. Cuando tienes esto ya tienes el diagnóstico, y cuando tienes el diagnóstico dices qué es lo que hacemos, y ahí respondemos a tu pregunta. Dime.
¿La enfermedad es el estrés postraumático? ¿Se denomina así?
Sí, se denomina así. Es un, al final, con estos síntomas, hacer el diagnóstico, que sería ese. Y cuando vas al tratamiento, el tratamiento a la fuerza se tiene que apoyar en dos puntos fundamentales. Uno es el psicológico, y dentro del psicológico sería, en primer lugar, la terapia de exposición, es decir, te van exponiendo a eso que te ha provocado el estrés postraumático, pero de menos a más, para irte como reeducando en ese sentido, y sino también la terapia cognitiva, y ya por último la farmacológica. La farmacológica ahí lo que hace es, bueno, cuando tienes este proceso depresivo del que habíamos hablado, pues tratarlo. Si tienes ansiedad, la tratas, o si tienes insomnio, pues también. Pero hay que intentar que estas personas pues salgan. Lo que pasa es que cuando son estrés como el que tú has comentado de esa mamá, de eso no se sale en la vida, porque esto...
No se sale en la vida.
No, de eso no se sale en la vida. Lo hemos vivido, por ejemplo, tristemente aquí en España, mi abuela nunca jamás salió de la vida.
Las víctimas del terrorismo.
Claro, cuando me decía de su hermano que lo habían matado, o ahora con las víctimas del terrorismo, bueno, ahora 15 años del 11M, hay muchos que no salen en la vida de esto. Depende de cómo haya sido, de la importancia de ese estrés.
Por lo que yo he visto allí, en el caso de Maya, tenía 70 años. Claro, la edad de estas mujeres es muy difícil de valorar porque han envejecido tanto.
Claro.
Igual tiene la nuestra.
Claro.
Pero en el caso de Maya, me sorprendió cómo casi las que hablaban siempre eran las mujeres. Los hombres son solo mayores o niños. Los de una edad intermedia, jóvenes y maduros, o están en combate o están en una fosa común. Claro. Es impresionante. Ves muy pocos hombres. ¿Las mujeres para esto son más fuertes? Como para todo, por cierto.
Como para casi todo, sí. Bien, yo creo que la mujer, a diferencia del hombre, lo que intenta poner ahí es un poco de raciocinio, es decir, intentar asimilar esa tragedia que han sufrido, e intentar salir adelante, sobre todo si tiene más churumbeles, si tiene más familia. Una mujer puede tener una pérdida terrible como esta, que si tiene, claro, lo has dicho muy bien, Ángel, lo has dicho muy bien, si tiene churumbeles que sacar, descuida, que ella saca fuerza.
Hablando de los churumbeles, una cosa es el estrés postraumático de un soldado,
sufre, de los niños.
Otra cosa es la de un periodista que dura X días hasta que Puigdemont sale con alguna otra gilipollez. ¿Y los niños?
Los niños, estos síntomas que decía anteriormente, en los niños cambian. En los niños lo que suele pasar son cuatro síntomas, pero sobre todo tres de ellos muy importantes. El primero, de buenas a primeras, tú observas como ese niño que tenía una continencia, es decir, no se orinaba, de buenas a primeras, pues empieza a orinarse en la cama. Esto es un síntoma importante de este estrés postraumático. Pero después hay otro que además a mí me parece que es terrorífico, que son los niños que han pasado por una situación de esta, y de buenas a primeras pues son niños que dejan de hablar, que se olvidan de hablar, Ángel. Esto lo hemos visto en películas, pero tú lo has visto en la realidad. Y después hay un tercer síntoma, que es que se aferran a sus padres o a los mayores, es decir, se aferran como a buscando esa protección cara al futuro. Y después, ya por último, sí que vemos mucho que cuando tú le dices dibuja, haz o juega algo, ellos vuelven a, cuando dibujan o cuando vuelven a ese juego, vuelven a lo que les causó este estrés, este trauma, y quizás sea una forma de reconducirlo e intentar salir de él.
¿Se sale?
Bien, claro, hay que decir que sí, es decir, salvo casos terroríficos, como te decía, como el de la mamá, que hay es más complicado, pero bueno, cuando no es así, claro que se sale, pero necesita un apoyo, y vuelvo a decir, apoyo psicológico y apoyo farmacéutico, es decir, pastillita, tengo que decir aquí,
lo que pasa,
farmacológico.
Que el apoyo psicológico, psiquiátrico, si es preciso,
no lo tiene.
En un país occidental, te lo puede dar la paz.
No, claro.
Vete a Siria.
Sí, sí.
Es peor el post casi que el durante.
Solamente con verte los ojos sé lo que...
Es peor el post que el durante.
Sé lo que has visto ahí. Sé lo que has visto ahí.
Esteban Pérez Almeida, como todos los lunes, hoy salud con mayúsculas, el estrés postraumático. Gracias, doctor.
Un abrazo fuerte. Chao. Enhorabuena.